Vio el bebé, imagínese a Thor, pero con un martillo normal.
¿No?
Es que me acordé. Y sale Thor, pues, todo gigantón con un martillo de carpintería y hace todo ridículo, como un gabín.
No, pues me
Como
imagino.
un poseso.
¿Pero con la punta hacia dónde?
Luego con la punta de martillar hacia adelante, o sea, en posición regular.
Ah, porque sería muy chistoso también verlo con
Martillo al revés.
el martillo al
Que
revés.
además de ser un martillo de mierda, no lo sabe usar.
Digo, porque para chuzar a la gente.
Chuzar. Yo me cago si un atracador me quiere robar con un martillo. Me cago, le corro. Uf.
Yo no, yo le entrego todo.
También.
Bueno, Diego no llegó. Esas
¿Se va
son
a hacer
las...
ahí?
¿Qué?
¿Se va a hacer ahí?
¿Muy raro?
No, digo.
¿Por qué?
No, no.
No, ¿dónde me hago entonces?
No, no sé. Es su decisión. A mí qué me importa, pero sí se ve raro.
¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Y hoy vamos a hablar de una serie animada de Netflix, o que está en Netflix, que distribuye Netflix, porque la verdad es de TBS. Y es una serie para adultos, con una temática un poco seria, pero puede que no, está en un limbo, que según entiendo viene desde hace como 10 años de videos de YouTube, y es Final Space.
I'm afraid, Gary, there is no foreseeable outcome where you survive. You are not the captain. You are a prisoner aboard this ship.
As soon as the crap hit the interstellar fan, I became the captain. For real.
Y como siempre, Diego no está.
Diego, hijo de puerca.
Pero como siempre, estamos con el señor Boris. ¿Qué más, Boris?
¿Cómo me le va?
Y Boris es @cefrero o en Twitter. Yo soy @juandapo. Y recuerden que Estúpido Nerd tiene redes sociales, que son Facebook e Instagram, y que estamos en SoundCloud, iTunes Podcast y Google Podcast para que nos sigan, y que tenemos la maravillosa página web estupidonerd.com.
You're oblivious to this thing, aren't you?
What?
That.
Mooncake?
What's a mooncake?
This!
That is a planet killer.
Don Boris, la ficha técnica de Final Space.
Bueno, Final Space, una serie muy reciente, desde el 2018. Y como se lo decía, es de TBS, que es una cadena del mismo grupo de Cartoon Network. Por eso, esta serie fue estrenada en TBS, pero también fue transmitida por Adult Swim, que es como la franja de adultos de Cartoon Network en Estados Unidos. En el resto del mundo no la dieron. Netflix cogió los derechos y por eso la distribuye alrededor del mundo. Es creada por un personaje que se llama Olan Rogers, que el man es, comillas, famoso por ser youtuber. El man tiene un canal desde hace mucho tiempo. Y pues es interesante. Estuve viendo por ahí el canal del man y es muy bueno contando historias. Son muy chistosas y es un actor regular. Pero pues todo el desarrollo de las historias que hace es muy entretenido. También, como usted dijo, el man hace muchos, muchos años comenzó a hacer una serie de videos sobre el espacio. Hasta cuando él, en el 2016, decidió hacer un piloto de esta serie Final Space. Es un poco diferente a la serie ya pues terminada. Se mantienen algunos personajes, el de Gary y Mooncake.
Y Avocado.
Avocado, pero como el destino de Avocado es diferente, sin spoilers. Y el personaje de Quinn, aunque existe, también es diferente. Uh-huh. Hay algunas diferencias porque él hizo el piloto con el objetivo de presentarlo a varios canales. Cartoon Network se interesó, pero al final fue TBS el que dijo, me lo pido, pero con la condición de que ponga a un guionista que le ayude, porque usted como que no sabe nada de televisión, pendejo. Entonces le pusieron a un señor que se llama David Sachs a que le ayudara a desarrollar la idea. Entonces por eso hubo cambios en el desarrollo. Es muy parecido a lo que pasó con Rick and Morty, que la idea original era muy diferente y el canal dijo, pongámosle un guionista con experiencia como para que sea más televisivo, que no sea tan YouTube. Y pues nada, la serie salió y ha ido relativamente bien. Las críticas son mixtas, pero ha desarrollado un fandom interesante y bastante rápido en este tipo de series. Y bueno, la segunda temporada ya está confirmada. Se estrenará el próximo año en algún momento. No se ha determinado la fecha porque pues depende de TBS, depende de Netflix. La renovación fue para TBS, o sea, es muy posible que se estrene en televisión en Estados Unidos, no sé, digamos marzo, y que Netflix esté disponible por ahí desde mayo, junio, un tiempo después, para no tirarse el rating al canal. Esa es la serie. Tiene un reparto de voces interesante. El protagonista pues es Olan Rogers, pero tiene a Fred Armisen, que es un muy buen comediante haciendo la voz de Kevin. Tiene a Tom Kenny, que es el que hace la voz de Bob Esponja, de Rocco, es como el personaje, el actor de voz que está metido en el 94% de las series de televisión gringas. Tom Kenny aparece, él hace la voz del del HAL, de este...
Ah, de...
Sí, de la inteligencia artificial.
¿Cómo se llama? Huel. Y tiene a David Tennant haciendo la voz del Lord Commander.
Sí, señor.
Como...
Sí, y pues bueno, esa es la serie. Tiene productora Conan O'Brien, que el man también es conocido por ser humorista, presentador, y que fue productor de Los Simpson hace muchos años.
¿Ah, sí?
Sí, Conan O'Brien fue productor. Entonces, ¿quién quita que esa experiencia mueva un poquito la serie como hacia más temporadas y que duremos 30 años viendo Final Space?
Espero que no.
Yo tampoco, pero...
Espero que no. Y como Diego no está, porque Diego ya no nos respeta.
No se respeta ni a él mismo.
No, no respeta nada. Pues me tocará a mí hacer la sinopsis.
Entonces, Juan Dapo, díganos en este momento cuáles son los tropos de Final Space.
Los tropos de Final Space consisten en el espacio.
Bien.
¿Ah?
Sí, sí, sí. Eso es un tropo.
Si no, que Diego diga algo. Perfecto. La historia sucede en el espacio donde vemos un personaje que es Gary, quien está pagando una condena en una prisión espacial, que coincidencialmente también es una nave. Por cuestiones de la vida, por cuestiones del azar, se encontrará con diversos personajes con los cuales tendrá diferentes tipos de relaciones.
Ajá.
Algunas de amistad, otras amorosas, otras de odio. Y a lo largo de 10 capítulos veremos el desarrollo de estas interacciones para llevarnos al final de la primera temporada.
Así es que se hace. Diego aprendió.
¡Bam! Y ahora, como en el UTIE la puntuación era 10, 10 estrellas.
Sí, era una puntuación de facto.
Ajá, yo no, nunca la pregunté, pero para Final Space sí habrá que preguntarla. Del 1 al 10, Don Boris.
¡Joder! 7, me quedo con 7.
Ok.
Es una serie...
Yo le voy a dar un 8-3. Va a quedar entre el 8 y el 8.5 en un 8.3. Me pareció que tiene cosas muy interesantes para el género de animación para adultos. Pues no sé si es un género, ¿no? Pero para este tipo de animación me parece que tiene cosas muy
interesantes. Pues se está volviendo un género. O sea, hace unos años eso no existía y sí, de los últimos 20 años para acá sí ya hay un boom de todo este tipo de animación.
Esta discusión seguirá después de la siguiente cortinilla. Así que sin más, Final Space.
Something big is happening, and I'm not waiting while Command sits around twiddling their wieners.
Why would they be twiddling their wieners? Why?
Como en la primera parte no dije ningún spoiler acerca de la trama, todo sucede de esta forma. Gary, que es nuestro protagonista, está metido en una cárcel espacial porque básicamente hizo explotar 92 naves de la Guardia de Infinity.
Y un restaurante mexicano.
Y un pequeño restaurante mexicano que qué pena a la familia Sánchez, pero eso les pasa por tener tacos tan mediocres. Todo por intentar conquistar a Quinn, que sí es como una generala, una mayor, una...
Sí, es una comandante, una persona de alto rango en la Guardia.
Y cuando ella se da cuenta que el man no es un piloto por un evento que tienen en el que llaman a todos los pilotos, pues lo descubren, hace la caga y lo condenan como a 5 años de prisión solo en el espacio, solo como humano. Está Huel, que es la inteligencia artificial, y Kevin, que es otra inteligencia artificial que el man lo odia, pero lo detesta con todo su corazón.
Ah, bueno, y tiene también los otros robots que son como dummies de accidentes de carros.
Ah, sí, los Sames.
Que hay uno que se llama Hank.
Ajá, saludos a Hank.
Y la nevera.
Y las Beth, dos neveras.
A Beth. Sí.
Hay dos Beth.
¿Hay dos?
Sí, señor. Hay una en la cocina y hay una en la enfermería.
¡Oh! ¡Cállate!
Deben ser gemelas. Quién sabe, tiene un fetiche Gary todo raro. O Kevin. Y en estas conoce a Mooncake, que es una masa verde, que luego nos damos cuenta que... Que nos damos cuenta que se originó en el primer Final Space, en el primer agujero. Y Avocato, que es un gato, que está buscando a Little Cato, que es su hijo, que trabajaba para Lord Commander, que es el enemigo, es un ser muy, muy malo, que es muy parecido a Palpatine, como Lord Commander espacial súper malo que tiene poderes de la fuerza.
Pero esto que no, si usa mucho los poderes se va muriendo, ¿no?
Eso es lo chévere, que si cada vez que usa los poderes, su cuerpo se va degenerando y eso le da un plus a la serie que me parece muy interesante. Todo lleva a que este Lord Commander está buscando a Mooncake porque lo va a usar para terminar de abrir un agujero en la brecha espacial, en el espacio-tiempo, qué sé yo. Es más un agujero dimensional.
Como un agujero de gusano para que entren los titanes o los chitaris de Avengers.
Pero en enorme.
En grande.
y todo el universo se destruya. Él lo está buscando porque él cree que lo van a hacer uno de ellos. Y está Quinn, que es su interés amoroso, que la vieja no tiene ni idea quién es el man, salvo hasta los últimos capítulos que medio se acuerda de la cagada del man. Y sí generan como una relación de amor. Todo termina con la destrucción de la Tierra y con la destrucción casi que de Lord Commander, más o menos, ¿se podría asumir?
No, el final creo que es demasiado abierto.
Bueno, pero el punto es que está muriendo Gary en la vastedad del espacio y hay una luz que lo ilumina y se acaba la temporada.
Sí, ese final de temporada es raro.
Ese sí es abierto, como para aquí va a haber una segunda temporada, no como en The End of the Fucking World, pero disque temporadas.
Que yo estoy de acuerdo, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer con esa historia. En
apostemos Final Space, a que va a ser una mierda.
Yo soy escéptico, no estoy diciendo que soy fanático y que defiendo, no, voy a verla, de no, pronto.
También voy a verla.
Y vamos a ver cómo, pero nada, o sea, Final Space, empecemos por el final. A mí me gustó mucho la idea de dejar ese final tan abierto, pero más que a nivel como artístico, a nivel comercial, o sea, a nivel estrategia de vender la serie, me pareció muy inteligente y creo que va a ser la primera serie que va a abusar de ese recurso. O sea, hoy en día tenemos tanta competencia y tantas formas de ver contenido audiovisual, además de todos los servicios de streaming, o sea, además de Netflix, Hulu, Amazon, YouTube, lo que vaya a armar DC, lo que vaya a armar Disney, etcétera, etcétera. Están todos los canales de televisión, están las plataformas abiertas y, marica, hay mucha vaina para ver. Renovar un programa de televisión hoy en día es muy difícil porque hay mucha competencia. La audiencia en general se repartió, la torta publicitaria, bla, 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 bla. Pues estos manes se la jugaron por el todo. Vamos a dejar un final completamente abierto porque vamos a obligar una segunda temporada.
Ya creo que la confirmaron, pero incluso si no hay una segunda temporada, el final, ahí sí creo que funciona.
No, no funciona.
¿Le dan
porque
un cierre a eso?
No, no hay cierre. ¿Cuál es el cierre? Pero no se sabe qué pasó con Quinn, no se sabe qué pasó con...
Quinn, o sea, murió.
¿Quién sabe?
Pero, ¿por qué les gusta todo? O sea, es un gran cierre, se cerró Final Space.
Pero recuerde que Quinn también tiene su versión futura y ella está, significa que no se murió o... Hay viajes en el tiempo, otra vez el puto recurso del viaje en el tiempo. Para mí, Quinn no está muerta. No se sabe qué pasó con Little Cato. Él mismo lo dice que la nave de Quinn puede viajar en el tiempo, entonces él quiere rescatar al papá, o sea, Bocato puede estar vivo. Lord Commander no es seguro que se haya muerto o no. Gary, pues...
Esperemos que esté vivo.
¿Sabe? Pues sí, o sea, si hay una segunda temporada, más les vale que haya el personaje principal. Mooncake, no se sabe. Quizá lo único que medio se sabe qué pasó fue con Kevin, pero pues es un robot, o sea, yo creo que él no necesariamente se murió.
¿Con Huel?
Exacto, o sea, no cierra ninguna historia, huevón, aquí no hay nada
cierra la historia,
cerrado.
Pero es que, o sea, me parece que el cierre de la historia es bueno.
No, pero
se cerró Final Space.
Corrijo, esto no es un final abierto, es un final inconcluso, más bien.
Ok,
un sí. Final abierto, sí, es que usted imagínese lo que puede pasar y góceselo y ya, y se acabó. Pero es un final inconcluso, porque ninguna historia quedó cerrada. Ni siquiera la historia principal.
La historia principal quedó cerrada.
¿Cuál?
Pues la de Final Space. A mí me gusta eso porque no tienen que cerrarme las historias de cada personaje, sino... O sea, me parece que la segunda temporada, pues ya no vamos a hablar de Final Space como... Esta grieta que todavía está y que nunca, o sea, no van a ser los zombies de The Walking Dead. Va a ser otra cosa nueva porque cerramos la brecha, nos contaron la historia de Gary, nos contaron de dónde sale Final Space, nos contaron de dónde está el papá, nos contaron de dónde sale Lord Commander, nos contaron muchas cosas sobre los personajes, de dónde salió Final Space, de dónde, porque es culpa de Quinn, contaron un huevo de cosas que no contaron qué pasó con los personajes justo después de la explosión. Es diferente.
Bueno.
Contaron sí. La vida de Bocato.
Sí.
Es que al final queda, bueno, queda muy inconclusa, sí, queda inconclusa. Pero me parece que contaron lo suficiente como para
pero,
que si
parce,
la cancelaran no pero, se fuera.
No, al contrario.
Cortada, o sea, de huevas.
No, porque si hay series
perdón,
que.
Diego.
Hay series que sí se han hecho con esa intención de dejar medio abierto el final, pero que también sirva de cierre, o sea, previendo que no los van a renovar. Por ejemplo, Firefly lo hizo así, Freaks and Geeks, que tienen como un capítulo de la última temporada que permite decir si se cierra bien, si no, pues seguimos, si no hay tal. Pero, parce, imagínese que usted en este momento le dijeran ya no va a haber Avengers 4. Es como, no, marica, se supone que Avengers, esta Infinity War, tiene un final también inconcluso, no es abierto, es inconcluso, es como... Bueno, Thanos acabó con la mitad. ¿Usted le gustaría que le dejaran ese, ese cock block tan hijo de puta, así es como, marica, está en lo más interesante de la historia. Bueno, me voy.
Pero aquí no está en lo más interesante de la historia.
Yo digo que sí. Sí, o sea, la serie además va como en creciendo. Al principio no me gustó la serie. Y es por eso que le doy una calificación no muy alta. Porque me parece que arranca muy lento y que se siente mucho como si fuera una copia de Futurama. O que quisiera ser una especie de Futurama. Como el personaje que está en el espacio en un futuro raro, que es bastante idiota. Yo dije, pues esto me parece medio Futurama.
Yo entiendo la comparación, pero creo que Gary tiene una personalidad muy cool.
Uy, no, o sea, que... hijo de puta, ¿en serio usted cree eso?
Sí, Gary es cool.
No.
Siendo un fastidio, siendo un bobo, siendo todo. Aparte está medio loco, es medio idiota. El man es desesperante. Y eso lo hace muy interesante. Eso lo hace muy chistoso. Hace que muchas cosas pasen en la historia. Pero... y me parece que rompe mucho los personajes como el de Fry, que es el noble desconocido, que no sabe dónde está. O el héroe como Luke Skywalker. Como estas historias del espacio. Creo que no hay nadie como Gary, pero... siendo el héroe.
De pronto no lo hay como personaje principal, pero es que usted ve Gary, no tiene el carácter, no tiene el desarrollo suficiente para ser el protagonista de una serie. Esto es a mí lo que me parece. Gary no es un personaje interesante. Cosa que sí es, aunque son diferentes, puede ser Fry, puede ser, no sé, vamos con la animación para adultos. Rick o Morty, cualquiera de los dos tiene suficiente carácter. BoJack, incluso los niños de South Park, son personajes principales. Gary pareciera que no, o sea, me siento es como si estuvieran mostrándome la serie de Zoidberg y no la serie de Fry. Como que Gary no aguanta lo suficiente, no es carismático.
Es carismático. Es
como Zoidberg.
No.
A mí me parece que es muy parecido a Zoidberg y que es lo que le falta a esa serie. Si la serie del protagonista fuera, no sé, yo digo que pasó una temporada, tienen que darle mucho más protagonismo, por ejemplo, a Quinn, que es un equilibrio muy interesante, o a Little Cato, que es una chimba de personaje.
Little Cato es una chimba de personaje, pero Quinn es un personaje súper, súper genérico. Quinn es un personaje hecho 10,000,000,000 de veces. La chica ruda, que se la sabe todas, que no va a estar enamorada del protagonista, sino hasta el final.
Bueno, sí, 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 es cierto, cae mucho en el cliché, sí es cierto, weón, pero...
Avocato, el tipo que está intentando redimirse porque su pasado estuvo aliado del malo, también se ha visto. Por eso le digo que me parecía que estaba haciendo cosas muy interesantes que no se estaban haciendo en el género, si se podía llamar género, de adultos.
Pero por eso que le
digo... Gary es un personaje que nunca había sido, o que yo nunca había visto, de personaje principal, siendo muy imbécil, pero también muy noble.
Creo que lo entiendo. Creo que usted dice así, ese tipo de personaje no ha sido el personaje principal, pero quizás por algo que no es el personaje principal. Es que en serio, piensen los personajes secundarios que son así nobles, medio locos, bobos, y hay muchos. Zoidberg
sí.
Es uno. En BoJack, Todd Sánchez es ese tipo de personaje. Me parece que es muy parecido, que es el personaje que está ahí medio idiota, pero que no es el protagonista, es porque no lo merece. Es como... Ross de Friends es porque no merecen ser el protagonista.
Yo estoy en desacuerdo. El man no es Todd. El man es Mr. Peanut Butter.
Bueno, listo. Ok, check. Listo. Es Mr. Peanut Butter. No, está bien. De todas maneras, no es el protagonista es porque no necesita ser el protagonista. Puede haber un personaje diferente. A mí me parece que no, Gary no soporta el peso de la serie.
A mí me parece que sí. Pero bueno, listo.
Y pero ¿sabe qué es otra cosa que me puse a ver? Y eso nos pasa, marica, este podcast debería tratar de cosas que cambiaron nuestra opinión después de... Yo me vi la serie y ok, genérica, bla, pero luego me puse a ver el canal de YouTube de este man, del creador de la serie. Y ya entendí algo más de por qué Gary se comporta así, porque es que es una historia de este youtuber. Entonces no es más que tomar un nivel diferente del canal de YouTube. Entonces no sé si es que la serie estaba pensada en principalmente llegar a los seguidores del canal. Es como si hicieran una serie de televisión de... PewDiePie o de algún otro youtuber así. Y cambia la percepción. O sea, si a nosotros nos muestran, no sé, una serie hecha por Tomska, pues como, ok, si a mí me gustan mucho los videos de este man, entiendo el humor y me lo como completo, venga, páselo. ¿Qué es lo que hace Tomska? Pero está gordito, comerse todo.
Tiene un problema, ya lo vimos adelgazarlo, lo vimos volver a engordar.
Tiene serios problemas de depresión y ansiedad y todo. Un saludo para Tomska, doquiera se encuentre.
Pero escuchando este podcast seguramente.
Sabía que Tomska es productor de Don't Hug Me, I'm Scared.
Ajá.
Ya pues. Entonces, si se entiende que es como una evolución del canal del YouTube del man, puede tener un poco más de carisma. Pero uno lo ve a primerazo y... ¡Hueputa, mi Gary! No, ese personaje... De pronto es la voz, de pronto es que no se calla el maldito, de pronto es que no puede hacer nada sin pensar, o más bien, que no puede pensar sin exteriorizarlo y que tiene que todo el tiempo estar brincando y siendo el protagonista, que no hay una sola escena en toda la puta serie sin que esté involucrado él, como que me hastía. Ese es el problema.
Es que, bueno, esta discusión es estéril porque eso es lo que me gusta de Gary. Que incluso siento a Gary con esas ganas de ser el protagonista. El man se nombró a sí mismo el capitán de la nave donde estaba preso. Y la inteligencia artificial HAL 9000 siempre le decía, usted no es el capitán, no sea marico, es un prisionero. Y él siempre quiso ser el héroe, él siempre quiso ser el protagonista y él siempre quiere salvar a los demás. Él quiere ser el protagonista. Y eso es claro en el personaje. Pero entiendo son las razones y sus razones. O sea, las razones por las que a mí me gustan es por las que usted lo odia.
Sí, sí, señor. Y sí, entonces, acabo de dejar el punto. Queda a disposición del público tomarse una decisión. As long as I draw breath and you provide me with copious amounts of adventure, I will be there for you. We're a team now. You were right about everything. I know. It's a blessing. And my curse. It's dangerous. It's life-threatening. We're probably gonna die. You got my back, little buddy.
Ya hablamos un poco de Queen, hablamos un poco de Gary. Ahora quería hablar, porque sí creo que es una serie para adultos. A principio parece una animación como muy light, una aventura espacial muy light, pero luego tiene un poco de elementos que lo hacen ser de adulto, como la paradoja autocumplida, que Fry es su propio abuelo, y no importa, como estas paradojas del tiempo que solo funcionan porque tenían que funcionar, porque son cíclicas más o menos, y que la serie, no porque no tenga groserías, no porque no tenga una cantidad exagerada de sangre, ni porque los personajes estén hablando de sexo y puteando a todo el mundo y matando a todo el mundo todo el tiempo o hablando de una depresión muy profunda y de temas muy adultos, la serie no deja de ser adulta. Y eso me gusta mucho de la serie, que no toca tomar un caballo de los 90 y todo su drama, ni toca decir un abuelo con problemas de alcohol y su nieto que se la pasan diciendo groserías y con fantasías sexuales. No importa nada de eso para tener una historia que, bueno, no es pues la más compleja del mundo, ni la más profunda, pero tiene elementos muy bonitos de las falencias que tiene Gary y por qué él quiere ser el héroe. Cómo él se ve reflejado en su papá, cómo
sí.
Cuando él habla con su papá y nos damos cuenta de cómo se genera Final Space, que es porque él habla con su papá, que le permite salir de este tiempo congelado, activar la bomba, que es porque se crea Mooncake, y todo sucede cíclicamente.
Sí, que incluso que ellos fueron los que crearon a Lord Commander.
Que ellos crearon a Lord Commander.
Por golpear a un pobre indefenso.
Y tiene como otros juegos en los que es bien chévere.
Hay un recurso que es muy bueno, el de iniciar el capítulo con el conteo de... Se va a morir Gary. Es brillante. Puta, es muy teso como llevan toda la historia de... Le quedan 10 minutos y es el capítulo... Pues, uno. Es el primer capítulo, exacto.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Claro, es muy, muy interesante. Ese recurso me enamoró. Me enamoró y me pareció... Lo mejor de toda la serie es eso, el primer minuto de cada capítulo. Es muy emotivo y muy bonito cuando dice como 4 minutos para que se muera. Y le dice, bueno, y si hacemos esto un poco más... Más interesante.
Más lindo, más
tranquilo. Más lindo, exacto, más tranquilizante. Cámbialo para que sea mejor. Ok, faltan 4 minutos para que salgan las galletas del horno. ¡Wow! Eso fue muy bonito. Y de ahí en adelante es como 3 minutos para las galletas. Como, wow, yo quiero galletas. Y cambia y se vuelve muy interesante. A mí me gustó mucho ese recurso.
De ese inicio... Es lindo porque todo es muy bonito al principio, como, ay, sí, bueno, viví una buena vida, no sé qué. Pero siempre a lo último el man es como, vida, hijueputa, vida, hijueputa. O sea, me estoy muriendo y siempre le pasa algo malo. El man siempre intenta como, oh, ay, hace mucho frío, me estoy congelando, quisiera un poquito más de sol.
De y no sale sombra. El sol,
como, ah, hijueputa, ahora me estoy quemando, vida, hijueputa. Y siempre es como desde lo lindo a lo trágico. Todos
sí,
los capítulos.
Y eso es chévere. Ese recurso es impecable. No sé qué tanto les funcionaría para una segunda temporada volver a hacerlo. Es raro. Pues no sé. Hay que ver cómo funciona. Pero más allá de eso y de las tripas, de la sangre que muestran, yo no le vi más componente de serie para adultos. O sea, listo, hay como una carga emotiva. en Gary, que es el de buscar al papá, la muerte de Avocato y el hijo y la venganza, pues bueno, sí, eso es como un poco, sí, de adulto, de una animación adulta. Pero no más. Yo no sé, en estos casos falta Diego, ¿quién diría eso? Pero yo no veo que, por ejemplo, haya ni una crítica social, no hay un símil con el mundo actual, no hay como, no sé, una progresión de estas historias. Listo, este man quiere ser como el papá y todo, pero como que lo logra, pero eso no es como tan interesante para volver una historia realmente de adultos. Yo siento que esta serie es muy adolescente. Quizá podría ser como la puerta de entrada a unas series más adultas, pero es que, parce, compare BoJack, compare Rick and Morty, compare South Park, incluso Futurama. Ve esas temáticas y marica, Final Space está muy lejos. Ahora, compare unas series más infantiles que, aunque son hechas para niños, tienen temática adulta. Steven Universe. Yo creo que Final Space está en ese mismo renglón, pero con sangre. Está al mismo nivel de Steven Universe, de una historia que es muy densa para que los adultos la entiendan, pero es una historia light para que los niños se diviertan.
Yo creo que los niños no verían Final Space. O sea, le compro que es más adolescente, pero creo que está entre, con sus propios ejemplos, entre Steven Universe y quizás Futurama. Sí, creo que es la droga de entrada a series más hardcore, pero pues no creo que sea una serie que los niños se diviertan, porque no es una serie que tú puedas ver un capítulo, o sea, no es Gumball, no es Steven Universe, que cada capítulo es como contenido.
Pero de pronto, sí, puede ser una serie. Sí, o sea,
no, pues no, es una serie que está contando una historia que ocurre en 10 capítulos.
Pues como es lo que pasa con las últimas temporadas de Hora de Aventura, Adventure Time. También es una historia cohesionada y es una historia completa. Los primeros capítulos usted los puede ver sueltos, que es lo que hace Cartoon Network a toda hora, repetir capítulos sin orden, y funciona. Después de un punto, lo mismo, Steven Universe también tiene muchos capítulos que usted puede ver solos, y después ya toma un orden importantísimo y mierda, si usted se pierde el orden, se está perdiendo el 90% de la trama. Final Space, en gran medida, también usted puede ver capítulos sueltos que son interesantes. Bueno, el problema que tiene es que es una sola temporada. Ver capítulos sueltos sería raro. Cuando esta serie evoluciona y sobrevive 3 o 4 temporadas, usted ya puede comenzar a ver capítulos sueltos sin ningún problema.
Pero ya veremos hacia dónde llegan en 4 temporadas o 3 temporadas.
Exacto, ese es el... Eso.
Si lo estamos comparando con un Futurama que tiene cuántas temporadas y luego con un... Sí, o sea, no sabemos hasta dónde puede llegar la complejidad de la serie.
Pero mire que, incluso aunque sea una serie compleja, véase capítulos sueltos de BoJack. O de Rick and Morty, se los goza.
Bueno, de Rick and Morty es fácil.
Sí.
De Rick and Morty no es
incluso que... de BoJack. Hay una evolución, pero es paulatina, no es una cosa permanente, sí. No es una telenovela. Bueno, casi, pero se puede ver. Yo creo que esta serie tiene que evolucionar porque precisamente, y esta es de las críticas que estaba leyendo en muchas páginas, y nos está pasando en este podcast exactamente lo que vi en todas las páginas, en Rotten Tomatoes, en IMDb, en todo lado, y es que por los mismos argumentos por los cuales unos la aman, otros la odian. Y aquí nos está pasando eso. Gary, a mí me parece insoportable, usted lo ama, pero siempre la misma crítica. Este programa se está quedando en la mitad de algo y no está aportando lo que podría aportar. Tiene un elenco bueno, tiene una animación que es muy interesante, es muy bonita, está muy bien hecha, pero no tiene una identidad propia. Inmediatamente todo el mundo la compara con Futurama. Es lo primero que viene a la mente. Es como, para mí esto es un Futurama. Y dicen que es de adultos. Como, ok, y la transmitieron en Adult Swim. Entonces, bueno, estoy esperando que sea algo revolucionario como lo que ha hecho Adult Swim durante muchos años. Y resulta que no. Que se queda en la mitad y es un Futurama con menos comedia, quizá.
Pero con más acción.
De pronto tiene más acción, tiene momentos de acción muy interesantes, muy bacanos. El último capítulo es una putería. Es muy, muy teso. Pero no da lo suficiente que haya un solo capítulo de vez en cuando. Porque pues muchas series han hecho también eso, de tener un capítulo memorable y seguir. Entre ellos, Futurama, que ha tenido el capítulo de Si Mordiera, que es un gran capítulo de Si Mordiera, pues muy triste.
Exacto, pero como que estamos acostumbrados a que la animación para adultos siempre tiene que tener o una crítica social, tiene que tener una carga de depresión y una historia súper triste, que los niños no podrían verlos porque se ponen a llorar, o tiene que tener groserías y sangre. Y quizás, ¿no? Quizás también podemos ver historias más ligeras, que no necesariamente son para niños, que tiene una carga para adultos más grande que para niños.
Pero eso se llama anime. No es lo que hace eso el anime, sí, como pero... tener una... También esas historias que no tienen que tener grosería, ni esa vaina, ni la carga depresiva, bla, bla, que tienen una carga importante emocional y un desarrollo de personajes mucho más alto que el de una serie infantil, pero pues no tienen que recurrir a eso que usted dice. Pero marica, eso ya lo hace el anime.
Pero pues...
vea,
no,
weón.
Esta gente no es japonesa para hacer anime.
Pero entonces no están proponiendo nada nuevo. O sea, eso es lo que a mí me molesta de esta serie.
Pero entonces, ¿cuántos shows buenos están proponiendo algo bueno? Algo nuevo.
Sin duda.
Vamos a cortar todos los shows que no están proponiendo nada nuevo, pues nos quedamos con tres.
Obviamente, y por eso no estamos hablando de ellos aquí en la serie. Por eso aquí no hablamos de Clarence y no hablamos de, sí, muchos programas basura. No vamos a hablar de Modern Family, porque son programas que no están proponiendo nada nuevo. Pero si estamos tratando de hablar de Final Space es porque algo ha hecho para que se merezca este espacio en sus oídos por una hora. Algo habrá hecho. Y resulta que después de verlo, puta, es que está en la mitad y no se mueve y le falta un empuje. O sea, coño, le falta el centavo para el peso.
Yo creo que le falta ver qué hace de la segunda temporada. Creo que es una buena primera temporada. Creo que es una serie que está mostrando cosas que pueden ser interesantes. Algo que me pareció muy interesante es que cuando Kevin muere, en otras series, sería como, ay, no, pero yo en el fondo lo apreciaba, me va a hacer falta.
El momento de arrepentimiento.
Y este man lo mira y como, hijo de puta, por fin se murió ese cabrón.
Esa escena también, admito, me encantó.
¿Cómo lo
Kevin
odio?
Muere y le sale una lágrima. Yo dije, ah, no jodas, se arrepintió y ahora lo vamos a... ¡Cómo me alegra verlo!
¡Cómo me alegra verlo muerto!
Al menos es un personaje consistente, lo admito. Bien, punto para él.
Hay como, no son muchos realmente, pero sí hay como dos o tres momentos en los que uno dice como, ah, van a caer en el cliché. Es cuando Little Cato se va a la nave de Nightfall. ¿Nightfall? Bueno, de Queen del Futuro. Y como, ay, se va a devolver del tiempo y va a salvar al papá. Y pues no, la nave no funciona con él. Y tiene que salvarlo a él. Es cuando Little Cato le dice como, bueno, ¿qué quiere? Como, no, quiero que sepas que va a estar para ti, te va a apoyar en todo. Vamos y cogemos unas naves y nos vengamos de este man. Que uno diría, en cualquier serie dicen como, no, cálmese, pensemos las cosas, ya nos vamos a vengar de él en el futuro. Y este man como, de una, camine.
Como en Rick and Morty cuando Summer y Rick van y golpean al diablo. Algo así de novedoso.
Claro, pero es que Rick es Gary. Ah, claro, pues Summer y Rick van y golpean al diablo al final del capítulo porque a Rick le vale verga todo. Gary, por otro lado... lo hace porque es un irresponsable.
Okay,
Rick sabía que estaba en control. Gary lo hace porque, pues camina. Chimba.
Ok, listo. Punto para Juan Dapo. Es válido su argumento. No, sí, está bien.
Son cosas, son pequeñas cositas que me gustan de la serie. Pero es que lo de Kevin sí lo amé. Lo de Kevin de verdad lo amé. You know you can't succeed. You're no hero. Your father was.
There's no winning this. There's no way to close this breach without losing my friends. Hay algo que... otra vez, referencias a Adaptation. En Adaptation, cuando este personaje busca la ayuda de un guionista para hacer su película, el guionista le dice, usted encárguese de hacer un final monstruo, un final bueno. Eso es el recuerdo que se lleva a la gente y ya, lo demás vale mierda. Creo que esta serie cumple a cabalidad eso. El principio es muy flojo.
El principio es lentísimo.
El principio es muy lento, es muy flojo. Él está solo, no puede comer galletas y como, bueno, y las galletas es como el leitmotiv de toda esta serie, es el tropo de la serie. ¿Y qué pasa con las putas galletas? Que quieren representar lo que sea. Pero sí, no arranca bien. Kevin es un personaje de mierda. Los otros robots son como... que están ahí en la mitad y luego llegó Avocato, que es malo, pero es bueno y no sé qué. Marica, la serie arranca de una forma terriblemente lenta, con un humor bobo. A mí no me enganchó, pero después del quinto capítulo, cuando se pone un poco más emocional el asunto, cuando ya Queen toma con más protagonismo, después de la muerte de Avocato, la serie para mí cogió mucho más sabor. Porque ya hay como una motivación para las cosas. De nuevo, lo que a usted le gusta a mí me gusta. Es que este personaje hace las cosas porque sí, es medio lelo. Pues a mí no me gusta que sea tan lelo y haga las cosas al random. Que tenga algo por qué la está haciendo. Bueno, ahora ya sabemos que Quinn hace las cosas porque se siente traicionada por la guardia, no sé qué vaina, que Gary pues está enamorado de Quinn, Little Cato busca venganza, Kevin es terriblemente odioso, pero bueno, lo mantiene. Y claro, ya tomó mucho más motivo a hacerse y la serie va creciendo y logra finalizar pues muy bien. El último capítulo es muy agradable, pero jueputa sí que arranca despacio esa serie y es dificilísimo de enganchar a la gente, creo yo.
Yo también creo, pero creo que sí es una serie a la que hay que darle esa oportunidad. Yo vi los quizás 3 primeros capítulos en 3 días, quizás 4 en 4 días, no sé. O sea, vi los primeros capítulos uno por día. Bueno, y luego me maratoneé el resto de la serie, seguí derecho. Pero luego entiendo por qué es tan lento al principio.
A ver.
Pues es este man. ¿Será que estoy hilando muy fino?
En este programa nunca se hace eso.
Creo que es mostrar cómo este man está como con estas ganas de demostrar que puede ser un héroe, que no es un villano, que no es una mala persona. Y cuando se encuentra otra vez con gente, es cómo los voy a obligar a ser mis amigos y a volverme el héroe que quiero ser sin razón. Porque luego entendemos la razón, pero eso ya es muy, casi hacia el final de la serie. Al principio Gary quiere ser un héroe y es como, ¿por qué putas? Y tiene escenas muy interesantes al principio que son terriblemente lentas, como la de él mirando por la ventana y el café regándose, él en la caminadora. Es como, marica, esta serie, ¿qué? ¿Qué? Como, ¿y por qué este man está haciendo todo esto? O sea, porque no está simplemente echado en la nave. No, es que el man, no sé, estaba cumpliendo servicio social. Por eso le tocaba ir a arreglar cosas. Y le da al personaje algo chévere, que es como 5 años sin hablar con otro humano, odiando a todos los robots de la nave.
En especial a Kevin.
Yo también lo odiaba. Y creo que Kevin ni siquiera es un personaje tan odiable.
No, Kevin está cool y llega a ser el Deus Ex Machina en 2 o 3 momentos que salva la situación.
Y nadie le cree. Y Quinn y Avocato, no, sí, el man nos salvó. ¿Qué va, Kevin? Tan marica. ¿Kevin? Y yo empecé a odiar a Kevin porque este man de verdad lo odiaba con todo su corazón. Y son cosas que me parecieron muy chéveres que entendí, quizás hilando muy fino, quizás hilando muy grueso, de un sujeto que está 5 años en una prisión espacial donde este robot marica sí puede comer galletas y él no. Y el robot no puede comer. Y eso lo emputa cada vez más. Entonces es como, entiendo por qué Esteban quiere todo esto. ¿Por qué quiere las galletas? Como el man debería de importarle las galletas, es una mierda. Pero es que, ¿por qué si se las da este robot de mierda?
Que no las va a gozar, que ni siquiera las puede comer.
Y luego Avocato, Little Cato, y en las pruebas, como las galletas son feas. Aparte, las hijueputas galletas eran feas.
Are we going home, Dad?
I messed up bad, but I'm not going to leave you here. I promise. I'll do whatever it takes.
What course should I set?
Earth. Or actually, no, the universe. We're going to save the... Actually, well, that doesn't make any dang sense, okay? Just Earth. Earth.
Acabo de caer en cuenta, así me llegó así como de golpe, que hay un error en la serie, y es que la nave era de Huel y pues ahí tenían a Gary, ¿no?
Ajá.
Cuando Avocato llega, él se queda en la nave, pero él no era de la nave, él llegó casi por accidente, ¿no?
Ajá.
Por rehén, casi. Tiempo después... ¿Casi? Pues era un rehén. Tiempo después, cuando llega Little Cato, van a la habitación de Avocato y descubrió que hay como una pared falsa llena de armas. No debería. Don't you think so? Ahí hay un error.
Pero Avocato y Huel hablaron porque él no era un prisionero. Y en sus viajes, supongo que tuvieron más aventuras con Gary. Llevó armas de contrabando y las puso un hechicero.
El hechicero, sí. Yo quiero hacer una pregunta rápida. Y es que yo tuve esta impresión de la relación entre Gary y Quinn, que era creepy, como este tipo tener una obsesión malsana por Quinn.
Le envió mensajes durante 5 años todos los días a ella.
Marica.
Huel nunca los envió, pero...
Eso no es sano.
Eso no me gustó de la serie, si debo reconocerlo. Porque Quinn pasó de odiarlo a importarle una mierda a quererlo. Como, man, no, eso no... No, no sí. Le veo porque Quinn querría a un man como Gary.
Cierto.
No lo veo.
De pronto, sí pudo haber hecho algo heroico por ella y todo, pero lo de los videos, eso es muy dark.
Yo me voy.
Sí.
La chimba.
Claro, marica. Póngase en esa situación. Usted está en un bar. Una vieja le habla. Hablaron por media hora. Sí. Y luego esa vieja va y estrella 10 Transmilenios y detona un restaurante mexicano ahí en la 30. Ok, se perdió 5 años de él. A los 5 años vuelve la vieja diciendo que todos los días hizo un video en YouTube para usted. Y específicamente usted, y usted dice, marica, está la mujer de mi vida, la amo.
Para
no,
nada.
No, weón.
Esta es una loca.
Arica, una loca que yo me pierdo y su caución y adiós, te vi. Yo llamo a la policía, es mal sano. Es muy mal sano.
Ella, pues por cuestiones de la historia, pudo decir, bueno, este man no es tan malo, este man tiene un corazón noble por ver los videos, digamos que no le van a parecer creepies, pero tampoco debería enamorarse de él por eso.
Es cierto.
Y quizás haber mantenido ese enamoramiento de él sin razón, porque el man tampoco tiene una razón para enamorarse de ella, y ella simplemente caerle bien, ni siquiera quererlo como amigo, sino chimba, este man me está ayudando. Y haber mantenido esa relación hubiera sido mucho más cool que besarse antes de que se vayan. Si me quieres, déjame cumplir mi misión. Es como, ay, no, man, no. No. Esos fueron como los puntos de, pues, sí. Y obviamente Quinn lo iba a querer, pero no debería. Nunca me venden ese amor de verdad. Y menos sí. Con las formas que tiene Gary para conquistar, poniendo una cara con los labios.
¿Dogface? Como
como sí. Haciendo dogface y el viento. Y como, man, no, tú no vas a conquistar a una chica como Quinn, que es una chica súper seria, inteligente.
Comandante con un rango increíblemente alto.
Súper líder. No está para las huevonadas de este man. No está.
Ella estaría más para un avocado que para un Gary, sin duda.
Que, claro, tienen sus diferencias, pero podría haber una química entre
genéticas
ellos.
En especial. Pero sí, sí, sería sería más interesante.
Pero sí, no sé. ¿Qué piensa el villano?
Es gracias.
Es genérico.
Sí, es, o sea, en cualquier momento Marvel lo mete en una de sus películas. Parce, yo no entiendo nada de ese villano, la verdad. No sé a qué va.
Pues que uno quería que lo curaran y dos...
Pues quería que lo curaran y que vean los titanes, pero pues... No sé, había otras formas, quizá, o no sé. A mí no me convenció el villano. No me convenció, y ni siquiera la voz de David Tennant me pareció relevante. Como que no está... O sea, la serie funciona igual sin ese man. Quítelo.
No funciona igual que sin Lord Commander, no.
A mí me parece que en gran medida... funcionaría igual. Bueno,
no porque
reemplace el voy a abrir el Final Space por un se abrió un Final Space y ya.
No.
Podría ser salvar el mundo de una catástrofe, no de un villano. Podría ser más Armageddon que el Día de la Independencia.
Pero no por eso sobra el villano, porque el villano es igual el que motiva a Gary a ser un héroe, el villano es el que motiva
pues
a Gary a salvar
mismo,
a Moon
lo Cake. Mismo que en Armageddon. En Armageddon no hay un villano, es un meteorito, pero no es un villano, es un evento que ocurrió. En Día de la Independencia sí hay un villano, hay unos extraterrestres. Quite aquí a Lord Commander y póngalo como, no sé, una fractura en el tiempo, una cosa en el espacio, como pasa en Futurama, que esas cosas pasan sin que haya un villano. Y funciona. Entonces no sé si Lord Commander... Por eso insisto que no deberían matarlo al final de la temporada y que debería sobrevivir y... hacer algo mucho más malvado para que sea creíble y aporte.
¿Pero qué tal la corrupción de la Guardia Infinity?
Vamos a hablar de la corrupción, compañero.
Vamos a hablar de la corrupción. Vamos a hablar de la corrupción. Pues no sé, Lord Commander funciona bajito para destruirle a Quinn sus ideales o los ideales que tenía de la Guardia.
Sí.
Y hace que ella... O sea, es el momento flaco de ella, es el momento de quiebre del personaje de Quinn. Que es como no pudo confiar... En la o sea, solo confío en mí, en mi gato, no sé qué, y en la guardia, como jueputa, no puedo confiar en la guardia.
Y mi luego, gato como, me rasguñó.
Y mi gato me rasguñó. Y luego el man dice como, vea, esas fórmulas son las que usamos para abrir Final Space, las suyas. Como, no puedo confiar ni en mí misma. No puedo confiar en nadie. Puedes confiar en nosotros, que ahora somos los buenos. Dogface.
Inserte Dogface.
O sea, es un malo que sí, no es... la razón de muchas cosas, pero sí es una excusa para que Avocato quiera salvar a su hijo. Sí es una excusa para que Quinn y él y Gary se peleen porque él decide ayudar a su amigo, que me parece muy chévere también eso. Quizás se ha visto, pero no es tan común que digan, no, la misión es primero. No, chima, nos vamos a ir. Como este hijo de puta, como, no, man, yo sabía, váyase, pero no puedo dejar a Avocato solo. Yo sé que usted es inteligente y se va a ir. Y como que Gary en ciertos puntos no es el imbécil que parece ser.
De nuevo, marica, creo que la conclusión de este capítulo la tuvimos desde el principio. Huevón, no sé. Es que este personaje tienen que desarrollarlo más, huevón. O sea, tiene un potencial de malo muy interesante porque la historia es interesante. Creo que si lo hubieran dejado desde un principio con estos poderes mágicos, mentales, lo que sea, tan overkill, pues hubiera podido lograr las cosas muy fácil. Pero le pusieron un freno y es que no puede usarlo porque entre más lo haga se muere. Es lo que pasa con los superhéroes de DC, de Marvel. Como ustedes son poderosos, pero siempre tienen que tener como un punto de quiebre, si no, pues no tiene ninguna gracia ese tipo de personaje. Aquí bien, listo, este man es la mezcla de todos los villanos del espacio, de todos los Darth Vader, pero no puede hacer tanto esta vaina porque si se excede se muere. Bien, listo, chévere. Ok, trabajemos en esa idea y démole. Pero no es suficiente como lo mostraron aquí. Siento que todo es culpa del trabajo de guión de la serie. Tiene que ser mucho más elaborado, tiene que ser... Se nota que es el trabajo de un guionista primíparo. Ah, de nuevo, está en la mitad. Es creado por un tipo que viene de la escuela de YouTube, donde no hay ningún límite creativo prácticamente, donde no están las reglas de la televisión nos obliga a hacer lo que sea, sino tome una cámara, publique lo que se le dé la gana y 500,000 reproducciones cada vez que usted haga esa vaina. Pero está en la mitad entre eso y la mitad de esto es un canal de televisión, TBS, que es un canal de cable, pero pues es un canal abierto a todo el mundo. Tenemos ciertas reglas, tiene que tener una duración específica el capítulo, etcétera, etcétera. Y no se mueve ni para un lado ni para el otro. Entonces pongo a un youtuber a hacer televisión normal.
Y le pasa lo de la naranja molesta. Que no ignoran.
Uy, puta, no, eso es la cosa más terrible de la humanidad. O sea, la naranja molesta, debemos hacer otro juicio de Nuremberg solo para la puta naranja.
Pero... Hasta que metió el chiste.
Es que estuve leyendo hoy de eso por algún motivo.
Y... Porque ya sabemos que lo excita. Recordemos el capítulo de final de temporada. Sabemos que Boris se excita.
No, era el alcohol hablando. Pero pues, claro, entonces este youtuber tiene unas ideas muy interesantes y las ideas de él funcionan muy, muy bien en YouTube y son divertidas. Vean el canal del man. Hay algunos videos que son interesantes, son chéveres. Pero si usted lo pone en televisión, quizá no. Le dieron un contrapeso con un guionista experimentado en televisión. Pero marica, es... Uno que sabe mucho YouTube con uno que sabe mucho televisión, pues ¿cuál es el resultado? Algo que está exactamente en la mitad y que no funciona muy bien. No parece una serie de Netflix porque no se arriesga como hace Netflix en sus series. Tampoco parece una serie tradicional de TBS o de Cartoon Network porque pues tiene elementos más adultos. Pero lo que usted dice no tiene groserías, que es raro para una serie adulta. No tiene que abusar de ellos. BoJack no abusa tanto a las groserías, pero las usa. Ah, Rick and Morty, South Park sí, sin duda. Es punto aparte. Esta serie le falta hacer eso, como tomar identidad, porque si no se va a quedar siempre en el Futurama más Steven Universe igual Final Space.
Hugh, look, it's Carl. Carl, how's life?
Carl is dead, Gary.
Classic Carl.
Creo que no hay mucho más que decir. Boris igual le parece una serie. No sé por qué no le puso 5, si no es ni esto ni
no,
lo otro.
No, porque es
entretenido.
Se deja ver. Sí, y me la vi completa y no fue un castigo verla, como es el puto Sharknado que ha sido una puta terapia verlo. Pero no, se deja ver, me lo vi en 2 días quizá, en 2 sentadas. Aguanta, es chévere, está bien hecha, la animación es bonita. Creo que fue lo que más me gustó, la animación y el minuto de introducción, que es un recurso muy teso. Pues bien. Pero así como que esto se vaya a convertir en una serie de culto para mí, va a ocuparme el Funko y...
No.
Nah. Nah. Que de pronto cuando la dan en televisión abierta, porque como que todos los programas de Netflix tarde o temprano los van a dar en algún canal de cable.
Pues en TBS van a dar esta.
Sí, muy posiblemente en TBS, así como están dando Rick and Morty en iSat y en TBS. No la voy a ver, porque me... Prefiero repetirme 1,000 veces el mundo de Gumball que esta serie.
Yo espero que le vaya bien a la segunda temporada, que sí exploren cosas y que sí se arriesguen un poco más, que sí me parece que tiene cosas interesantes que explotar que otras series no lo hacen. Me gustó muchas cosas, por eso le di una calificación de 8.3, pero después de este biólogo, después de esta discusión, pues entiendo por qué está en la mitad y le compro esas quejas y diferencias apreciativas de la ópera en cuestión.
Punto.
Punto. Es que Diego hace falta para decir estas cosas. Esperemos que hasta sí le renueven, de verdad, que sí haya una segunda temporada. No como el puto de... En donde...
Déjeme a The End of the Fucking World en paz. Esa serie va...
A totearla.
Espero que lo haga.
Joder, vea.
No soy fan, pero le tengo optimismo.
¿Cómo se arriesgó a contar una historia nunca antes con... Ah, no. Pero ese fue todo el capítulo de hoy. Final Space es una serie que se deja ver en su peor calificación para Estúpido Nerd, aunque no sabemos cuánto le iba a poner Diego. Y recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Instagram y Facebook, y que estamos en SoundCloud, iTunes Podcast y Google Podcast para que nos busquen y se suscriban, que tenemos la maravillosa página web estupidonerd.com. Y pues eso es todo. Muchas gracias, Boris.
Un gusto.
Y adiós, estúpidos nerds.